Una batalla campal en Majadahonda. Una batalla campal a cuenta de una monumental batalla. Realmente que se produce cuando una serie de jóvenes quieren entrar en un recinto ferial que estaba hasta los topes y la Guardia Civil o la policía en ese momento lo impidió. Y bueno, y a raíz de ello, un hombre estaba allí, Javier Navarro, que lo iba casi casi prácticamente contando por Twitter. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Javier, aquello estaba hasta los botes, el recinto ferial.
Efectivamente, y además la carpa estaba cerrada, que fue el comienzo de toda la trifulca, ¿no? Fue al cerrar la carpa cuando vimos que los jóvenes empezaron a lanzar botellas, entre los que estaba yo también como joven, y en ese momento empezó a llegar la Guardia Civil para poner algo de calma. Y esto, pues, se desbordó la situación y lo que vimos fue, pues, como tú bien decías, una batalla campal a la que los guardias civiles reaccionaron cargando, primero ellos solos, después ellos con más efectivos y más tarde una tercera carga más adelante para desalojar el recinto entero, acompañados también de la policía local de Majadahonda.
¿Porque eso era fuera del recinto o dentro?
Esto, ahora mismo estoy ubicado en la misma carpa, está dentro del recinto ferial, pero este recinto, para el que no lo conozca, es bastante grande. La carpa se encuentra al final de una pequeña colina y la gente, pues, se sitúa tanto en el principio de la carpa como dentro, como arriba en la colina. Y lo que hizo la Guardia Civil fue al final ir desalojando a la gente, echándola por el final de la colina del recinto a eso de las 6 de la mañana, 6 menos 10, y ahí fue cuando se montó la tercera y yo creo que más grande de las cargas, que terminó pues con la policía y la Guardia Civil a un lado de la valla, con los jóvenes al otro, la valla entre medias, así que la policía ya no podía cargar, seguían lloviendo botellas e incluso se provocó un incendio en alguno de los edificios que estaba cercano.
¿Quién tiró la primera botella?
La primera botella sería alguno de los jóvenes en la primera de las reyertas, que fue en la puerta de la carpa. Esto sí que no sabría decirte quién fue, porque la verdad es que había miles y miles de personas y la primera botella pues no se vio exactamente desde dónde salió. Eso sí, lo que te puedo asegurar es que el primero que lanzó la botella fue bastante antes de que se realizase la primera carga policial, que eso está completamente reflejado en los vídeos. Y de hecho la policía tuvo que resguardarse dentro de esa carpa del recinto ferial esperando a que llegasen más efectivos para poder salir. De hecho, ahora mismo estoy en la puerta y estoy viendo unas vallas azules que la gente incluso cogía y se las tiraba a los policías a escasos 5 metros de ellos.
¿Qué tipo de personal? ¿Era personal caracterizable por algo o había mezcla de personas de todo tipo?
Yo tengo que decir que yo mismo fui también víctima de este tipo de lanzamientos, no porque me cayese, sino porque la gente que estaba aquí tranquilamente pasando un buen rato con sus amigos sufrió también cargas de una forma un poco indiscriminada, también porque, ya te digo, las botellas salían de mitad de una masa de miles de personas, entonces no era un público especialmente determinado, ¿no? Al final la gente se fue sumando, se fue envalentonando y a la vez cayendo en las agresiones y no era un público especialmente puntual.
Venían tocaditos, venían cargaditos de...
Yo lo decía en redes sociales, como bien decías antes, a través de mi perfil personal lo conté todo al llegar a casa y la gente pues lo leyó. Yo creo que no es una cuestión de alcohol o incluso de drogas, yo creo que es una cuestión de educación. Porque, ya te digo, yo iba acompañado por mis amigos, yo en mi caso no, porque era quien conducía esa noche, pero mis amigos también habían bebido y en ningún momento se les ocurrió el lanzar ninguna botella, ni muchísimo menos agredir a un agente de las fuerzas del Estado. Entonces yo creo que más que el alcohol y que las drogas, que sí, que también estarían presentes, es una cuestión de educación.
Claro. Les llamaban nazis a los policías, ¿no?
Efectivamente, eso decía yo a través de las redes sociales y me parecía curioso ver cómo un policía que está detrás de una valla que no te puede hacer absolutamente nada, le tiras botellas y le llamas nazi, le increpas y le insultas. Me pareció kafkiana la situación.
Gracias, Javier Navarro. ¿Cuál es tu tuit, por si hay que seguirlo?
@ Javier Navarro G _. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Javier. Gracias a ti por todo. Ahora mismo abrimos la tableta de Gistau. Cuando varios ojos miran por la salud de su boca, mucho mejor. Por eso en Vitaldent tienen en la misma clínica los profesionales para que tenga la mejor salud dental. Implantólogos, odontólogos, ortodoncistas, para que no tenga que ir de aquí para allá. Pida su consulta en el 900 973-373-333 o en vitalden.com. Su salud empieza en su boca. Su salud empieza en Vitalden.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Hola?
Durante 20 segundos, este micrófono usará la energía suficiente para que Ana pueda probar su voz antes de presentar sus ideas. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a los miles de discursos que hoy se harán con el mismo objetivo, enseñar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Ahora en El Corte Inglés, el poder lo tienes tú, porque solo del 13 al 27 de septiembre disfrutarás de un 15% de descuento en la línea de tratamientos Skin Oxygen de Biotherm, exclusiva del Corte Inglés. Este otoño, saca tu power.
Y ahora, damas y caballeros, abrimos la tableta de Gistau.
El gordito feliz.
Es el trombón lo que joroba todo.
Sí, sí, sí. Sí, es verdad, ¿eh?
Por cierto, el video con las imágenes de lo que ocurrió en Majadahonda está colgado en nuestra página Quers, que es cope.es. Querido Gistau, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Hoy es un día, por cierto, en el mundo del rock, hoy es un día señalado. Es casi San Jimi Hendrix, porque hoy se cumple 47 años de su muerte. Uh-huh. Uno de los tres que murieron con la maldición de los 27, como Jim Morrison y Janis Joplin.
Que es una cosa que Amy Winehouse, por eso, y muchos otros.
Que ha quedado instalado como la frontera biológica entre hacerse mito o solo persona en el mundo del rock. Si pasa de los 27, solo es un ser humano. Entonces Jimmy Hendrix decidió no serlo. Por cierto, que ahora con las llamadas, esto de la pelea de Majadahonda me recuerda, no sé si la gente fuera de Madrid a lo mejor no lo sabe, el mes de septiembre es el de las fiestas del norte de Madrid, tanto los pueblos de la sierra como estos pueblos que se han convertido en lugares residenciales, que están en la carretera de La Coruña, en la A6, y que son lugares que se caracterizan, y perdón por la palabra coloquial, por ser lugares bastante pijos, bastante residenciales, son buenas urbanizaciones, es clase media alta. Y sin embargo es muy habitual que estas fiestas acaben así. En Pozuelo hubo otra reyerta gigantesca muy famosa hace unos años. Esta de Majadahonda ni siquiera es la primera. Es una cosa curiosa, porque ya te digo que son zonas altas de Madrid donde se vive bien, donde en las paradas de autobuses hay filipinas con cofia. Y sin embargo las fiestas acaban siempre como el Rosario de la Aurora.
Este fin de semana han apuñalado a un chaval en San Agustín del Guadalix, también en las fiestas. En fin, dicen que es gente de fuera, que suele ser gente que acude a la fiesta y la lía parda y luego se pira.
Bueno, pues eso
a otros lugares, ¿no?
Eso sería una de las preguntas por hacer. Y sin querer quitarte la razón, se dice casi siempre cuando pasan cosas malas, siempre
estos son los de fuera. Yo digo lo que se comenta, no digo que yo esté de acuerdo.
No estaba allí presente y no tengo ni idea. Pero es verdad que suele decirse, no, esto es gente de fuera.
Los forasteros.
Yo como al último concierto que fui era de las hermanas Benítez, no he tenido problemas de...
Claro, entonces... pero si esto no era un concierto, no mancilles al pueblo del rock.
La cuestión es, usted ha visto, ha sido testigo de alguna batalla campal, se formó la de Dios es Cristo, sin saber bien exactamente por qué, porque a veces salta, yo me acuerdo,
por una pamplina, claro.
Un grupo de amigos míos, buenos amigos,
sí,
que se ve que se tomaron una cervecita.
No creo yo, siendo amigo tuyo, que bebiera.
O que estaría picada alguna.
Sí. Bueno.
Sería un acaloramiento al hablar de Schopenhauer.
Y la cosa empezó porque uno tiró una miguita de pan al que estaba delante en la mesa.
Ya está, suficiente.
El de delante de la mesa le tiró el panecillo. El otro que estaba al lado dijo, yo también
le tiré una silla.
El otro ya cogió la botella, la agitó y empezó a tirársela a los demás allí. Se incorporó otro de otra mesa y aquello acabó como el Rosario de la Aurora. O sea que...
Tú sabes, Carlos, que en la Ndrangheta, que es la mafia de Calabria, hay desde hace muchos años una guerra entre dos clanes que ha incluido ametrallamientos en una pizzería de Alemania, por ejemplo, con 7 muertos, que empezó durante las fiestas del pueblo de San Luca, cuando niños de los dos clanes hicieron una guerra de huevos. Y la cosa fue yendo a más y ha terminado convirtiéndose en una de las mayores guerras mafiosas y de las más largas, porque dura ya más de 20 años, que se recuerdan. Y empezó así.
Ustedes sí han sido testigos de alguna de esas trifulcas que nacen, no se sabe bien por qué, pero acaba como una auténtica batalla campal. ¿Cuánta boda no ha acabado así?
Bueno, muchas, ¿eh?
Pero hay con razón.
Claro. Nos lo cuentan en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Vosotros habéis visto alguna batalla campal?
Yo he protagonizado una.
Bueno, no, es que de verdad.
Era Goyo contra, rindo, Goyo contra el resto del mundo.
Me retiro de esta profesión. Venga, ya está, hala, lo dejo.
Primavera de 1982. Bien. Parque de Berlín, Madrid. Concurso de jóvenes grupos Villa de Madrid. Y ahí estoy yo, al frente de mi conjunto músico-vocal.
¿Se llama?
Con los primeros acordes de nuestro hit.
¿Pero cómo se llama el grupo?
Se han atascado las puertas del metro. El grupo se llamaba Materia Prima. Luego se quedaron con ese nombre otro porque no renovamos los derechos en la Sociedad General de Autores. Delante de nosotros, 2.000 punkis venidos de todo Madrid. ¡Ojo! 1982. Aquellos sí que eran punkis y no los de ahora.
Cierto.
Se suben al escenario, uno con una moto, una Vespino rosa, tiran las vallas, dos mohicanos que se lían a bofetadas porque el grupo que venía detrás de nosotros era Decadencia. Y habían venido a ver a Decadencia y no a cinco pijos que estaban cantando canciones pop.
Que eres como el taburete de la época.
Bueno, a partir de ahí, desbandada general. Era por la tarde, había niños paseando con sus familias, perros, tal y demás. La policía carga con pelotas de goma, con porras, la gente saltando por encima de los setos. Espectacular. Y era mi primera actuación. O sea que guardo un gratísimo recuerdo de aquella tarde.
Pero, Goyo,
de primavera.
Puedes decir que has vivido los 80, era eso.
Sí, claro. sí. Es que lo viví intensamente.
Él, de todas formas, como él se tenía que subir a una caja de cerveza para llegar.
Cierto,
club,
es, porque yo no me
tenía mano para tirarla, claro.
No, y nos tiraron botellas de cerveza, escupitajos que parecían. Yo al principio digo, me está viniendo una pelota de golf o algo. Y era un punk enloquecido con un gargajo descomunal.
¡Hala!
A una velocidad. Ha dicho, el gargajo lo ha dicho él. Yo no, que sabéis que soy muy educado.
Me voy a poner en plan Goyo.
¿Y te digo con el gargajo? Yo prefiero una pata en los huevos, ¿no?
Pues mira, una de las botellas cayó en la entrepierna del batería, que tuvo que cantar, que tuvo que tocar doblado el resto del concierto.
Voy a poner en plan Goyo, Eurocopa 2008, gol de Torres, yo en mi casa, con mis altarcitos, salgo a la calle porque había quedado con unos amigos en la calle Génova, carga policial porque había unos vándalos, bastantes por cierto, destrozando los escaparates e intentando saquear algunos de los establecimientos de esa céntrica calle de Madrid. Bueno, pues yo justo en esa céntrica calle tenía la casa donde tenía que acudir. Carga policial, carreras, botellas, pelotas de goma, que fue cuando un antidisturbios, hace ya 9 años. Yo, claro, pues acojonada debajo de una marquesina diciendo me va a poner de grana y oro, me dijo, cruce señora. Hace 9, me sentó fatal.
Vale.
Cruce, no, es que señora. Cruce señora. No me pasó nada. Y hace 9 años ya me llamó señora.
¿Pero tú qué prefieres? ¿Que te hubiera confundido con una vándala?
Pues, oye,
te habría sentido más joven.
Señora, claro. Señora vándala.
O sea, en medio de todo aquello va el tipo y me dice, ande, cruce, señora.
Cuidado, ¿qué haces aquí?
No le corresponde, oiga.
Déjenos, que nos queremos pegar. Vaya a ser aquí.
Péreme.
¿Y ya hay algo más en tu tablet digno de mención?
Sí, hay un par de cositas. Bueno, me habría gustado recopilar testimonios sobre la inauguración del Metropolitano, que yo creo que ha sido un acontecimiento que ha salido bastante mejor para la gente de Atleti de lo que se esperaba. Cuando digo que ha salido mejor, me refiero a que se han sentido muy integrados y muy bien, con un estadio muy bonito, al menos por dentro. Por fuera es como el resultado del planeta de los simios, esos páramos, esas solares completamente descampados y estériles, pero por dentro es un estadio muy bonito en el que la gente de Atleti se ha sentido muy cómoda, me da la impresión. Han comprendido que la parte sentimental no puede impedir un crecimiento tal de meterse en un estadio comparable con los más bonitos de Europa, ¿verdad, María José?
No.
Ella dice que no,
te digo yo que no.
Porque María
¿no?
José es muy reaccionaria en lo sentimental. Se mantiene apegada.
No, vamos a ver. No han comprendido. No nos quedará más remedio. Pero no hemos comprendido, David. No puedes generalizar así. Yo tengo mensajes de esa tarde de amigos míos, de muchos años de abonados en el Calderón, y no, o sea, no tenemos más remedio, pero de ahí a que se sintiesen cómodos
pero
es
no
otra
son,
cosa.
Pero no son sentimientos incompatibles, ¿eh? Puedes estar furioso por las circunstancias en que has perdido el Calderón.
Claro que no es
y llegar a la Casa Nueva y decir, joder, pues no está mal. Es un estadio estupendo.
Sí, bueno, brutalista, como de la Europa del Este, muy bien.
Por no dentro funciona. No, ¿eh? Por dentro no.
No, te digo, la sensación es esa. Que está todo a medio hacer, que está todo sucio, que los cuartos de baño todavía no funcionan, algunos de ellos encharcados. El speaker, por favor, voy a lanzar desde aquí un mensaje al speaker del Metropolitano. cállate. O sea, cállate.
Shut up.
Exactamente.
A ver, pero
y va a haber muchas dificultades para pasar ante la placa de Hugo Sánchez y no vomitar. O sea, todo agradable no es, ¿eh? Papá, por favor.
Bueno, qué triste.
Claro. Y alguna otra cosita.
Pero todo el mundo pasa.
Te veo, sí, que te ha gustado. Que te veo que te ha gustado.
Vamos a empezar bien.
No, ni he ido. Es que me tengo que tomar mi tiempo, ¿eh?
Bueno, me da miedo decir algo.
Antes de que María José empiece a romper cosas, voy a evocar ahora el tema. Un tema que me ha llamado mucho la atención y que ha encontrado ella, por cierto. Que es el caso de un señor llamado Erwin Ramal, que a pesar del nombre es un madrileño. Que está desesperado, y además aquí no quiero hacer coña porque entiendo que sea muy doloroso para él, porque le han robado una colección de Barbies, sí, por valor de 300.000 euros, que él ha ido amontonando durante muchísimos años como consecuencia de la obsesión o de la afición que tiene a estas muñecas. Erwin ha tenido durante muchos años, incluso sus viajes, estaban dedicados a la búsqueda de muñecas, de muñecas Barbies en concreto,
¿no?
Que yo creo que es de la que más nos hemos reído todos, de la muñeca Barbie.
Yo era más de la Nancy.
¿Ves? Mira, lo que sale aquí es...
¡Vámonos!
Por favor, por lo menos de Hyperman.
Y del hogarín.
¿Hogarín?
Lo que sale.
¿Cómo?
Aquí. El hogarín. Yo jugaba con el hogarín.
Ay, por favor. Así peinaba muñecas.
Así acabó cantando en un grupo que enfadaba los punkis.
A ver, los Madelman ligaban con las del hogarín. Y entonces aquello era, pues, una manera de jugar.
Qué bonito. Permitidme que son y 24. ¿Cuándo se formó el Rosario de la Aurora? Aquello acabó como una batalla campal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué soltó la chispa? ¿Qué le preocupó a usted? ¿Recibió usted o no recibió? 900-50-60-06. 900-50-60-06. Tengo un mensaje de Berti.
Sí, porque los principios hay veces que son malos. Se lía y se lía. Pero no, los buenos principios de Berti.
A raíz de la batalla campal en Majadahonda, que nos ha contado Javier Navarro, que ha sido imagen, desde luego, ya viralizada, a través de todos los medios de difusión. A raíz de ello hemos preguntado qué batalla campal vivió usted, aquello que empieza por una tontería o no, o directamente se masca la tensión desde el principio y se sabe que allí va a haber reparto de bofetadas seguro. ¿Le tocó a usted algún botellazo? ¿Se quedó perplejo? ¿Participaba usted de las bandas enfrentadas? ¿Quién sabe? 900-50-60-06. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue aquello?
Pues yo tengo dos. Una fue en Majadahonda también, cuando hacían las fiestas en la explanada de fútbol, y fue como hace 20 años. Me acuerdo que estaban unas chicas subidas en un contenedor de plástico bailando y de repente voló un hielo hacia ellas, se quedó todo el mundo como quieto y al poco empezó una lluvia de vasos, hielos, botellas, de todo. A lo que mis amigos y yo nos fuimos de ahí porque es que era una auténtica batalla. O sea, supongo que sería como la que pasó el otro día.
Ya. Es decir, simplemente porque salió un hielo de un lado para otro.
Sí, algún gracioso tiró un hielo a las chicas que estaban bailando y fue como acto reflejo de un lado a otro, empezó todo el mundo a tirarlo. Sí, yo tengo unos 38 años, y seguro que si alguien de mi edad lo recuerda perfectamente, porque se habló durante mucho tiempo de eso.
Oh. ¿Y cómo acabó aquello? Usted se fue, ya no lo sabe.
Nos fuimos corriendo de ahí porque es que llovían cristales. Vasos, los minis, botellas, todo, volando por ahí.
¡Joder! ¡Caramba!
¡Qué duro, eh!
Sí, es que esas cosas son... ¿Y usted, Domingo? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Un fósforo. Bueno, yo le iba a relatar... Bueno, tengo una, como yo creo que pasa a todo el mundo, Villaviciosa Dodón en las fiestas de verano, una pelea, bueno, de gente tirando sillas... Pero yo la que vi espectacular y me traumatizó porque llevaba muy poco trabajando. Soy funcionario de prisiones en Carabanchel. En el año 82, en el patio de la séptima galería, se mascaba la tensión. Teníamos 500 internos, entramos de servicio, 4 funcionarios, y 2 se quedaban arriba, en la oficina que llamamos, y 2 en el patio. En el patio se mascaba la tensión y se inició una pelea entre internos nigerianos y un grupo de españoles, pues seríamos 100 o 100 y algo entre todos. Pero una pelea espectacular, primero a puñetazos y luego empezaron a salir allí los pinchos, pinchos de fabricación casera, lógicamente, que son como espadas, y la gente corriendo, sobre todo los nigerianos, subiendo, huyendo de los pinchos, que eran los españoles los que llevaban los pinchos, y subían una escalera, y nosotros, claro, no puedes hacer nada, intentarte quedarte con las caras de la gente que protagoniza los incidentes, pero con dos funcionarios eso es imparable, te tienes que apartar, fijarte un poco quién puede ser los protagonistas y quién porta pinchos, y subían los nigerianos corriendo por las escaleras y estaban pinchando en los glúteos, en las pantorrillas, en los muslos, en la espalda, y sacamos no sé cuántos heridos al hospital penitenciario. Y eso me impactó, claro, una violencia tremenda, que se mascaba ya a lo largo de varios días, se va mascando, pero claro, son situaciones que explotan y estallan y son tremendas, horrorosas de vivir.
Eso sí tiene que dar miedo.
Madre mía.
Es más grave que una fiesta patronal que sale mal.
Sí. Claro. ¿Y eso, Domingo, cómo acabó? ¿Con manguerazos de agua o cómo?
No, porque los internos que estaban huyendo, los nigerianos, los sacamos de la galería, de la séptima galería, al centro de Carabanchel, y yendo al hospital. Entonces se fueron el resto de funcionarios de la prisión, se cerró el módulo, la galería entera se cierra, y luego intentar localizar a los internos protagonistas, que claro, tienes que coger 5, 6, 10, 20 cabecillas y llevarlos a aislamiento, pero vamos, con la intervención únicamente de los funcionarios de servicio, claro, porque no, las fuerzas de orden público no pueden entrar.
¿Y nunca supieron cuál fue el motivo de la pelea? ¿Nigerianos
pues,
contra quién?
Contra un grupo de españoles de, pues sería una banda de un barrio de Madrid, que se organizaban así, pues sería tráfico de drogas, no sabemos si es de la calle. Yeah. O siempre deudas de la calle o allí. Sí. Siempre son asuntos de droga. Y
luego, una vez ha pasado eso, cuando al día siguiente tienen que seguir conviviendo, ¿qué pasa?
Bueno, pues vuelve, aparentemente es muy duro, pero vuelve a la normalidad. Se relaja la gente, se cambia a internos protagonistas de móvil o de galería, en este caso se cambió a la séptima, de la séptima a la tercera y a la quinta galería o a la tercera. Y bueno, se relaja, pero bueno, vuelven a pasar. Violencia siempre hay en las prisiones, en esa época mucho más. Ahora también hay muchas agresiones a los funcionarios, son de otra manera, pero sigue habiendo agresiones. Pero ese tipo de agresiones masivas, porque los patios eran donde paseaban 500 internos prácticamente. En cada una de las galerías había 2.000 internos, 4 galerías, 500. Y es imposible de controlar eso.
Claro, y una pregunta, ¿cómo se hace en un pincho?
Un pincho, pues, con pletinas de las ventanas, las van afilando poco a poco, o cogen cualquier hierro de una silla, sillas de metal que había en los comedores, y entonces con una pequeña pletina van afilando poco a poco, tienen todo el tiempo del mundo, y luego le ponen unos mangos, los ponían de cuero o de tela, y les ponían incluso un tipo de cuerda para sujetar que no se los quiera arrebatasen, entonces son pinchos impresionantes, pinchos claro. Que eran espadas.
Y a pesar de los registros, no se encuentran los pinchos, ¿dónde los guardan? ¿Cómo los
encuentran? Se encuentran, pero hay muchos. Se tiene que dar cuenta que en esa época, Carabanchel había 500 internos, una galería ocupada, una celda a lo mejor por 3, 4 internos, y se cacheaba mucho, pero siempre había pinchos, siempre había. Es muy difícil encontrarlos.
Piensa por un momento, cuatro tíos, dos arriba y dos abajo, para aguantar 500
Dios.
Peleándose.
Sí, sí. Morirte, 500 por miedo. Galería.
Claro, es que claro. En fin, Juan, buenos días.
Buenos días, un placer grandísimo el poder hablar con usted y felicidades para todo el equipo, sobre todo para el amigo Naranja. Yo digo amigo porque estuve viviendo en Morón de la Frontera 2 años.
Anda, ah, muy bien. Mira qué bien.
Y cada vez que lo oigo, pues la verdad me... Bueno, vamos a ver, ya que ha nombrado usted esta mañana tantas veces lo del el cachito de pan de las matanzas, yo estando en una... de las matanzas, joder, de las bodas.
Eso. Bueno, sí, más o menos...
Sí. Sí, lo he dicho muy bien.
Y la traicionó al subconsciente.
Sí, entonces...
No, pero bueno.
Qué broma, hombre.
Ya, cachondeo aparte. Un lazo lo tiene cualquiera. Entonces empecé la cosita, pues, con un cacho de pan que tenía yo al lado y le tira, yo no le tires Toñina ese que tiene malas pulgas, ¿eh? Que es un tal. Pero encima, en lugar de darla él, le dio al otro al lado. Aquel las tenía peor, lo que pasa que no se las habíamos visto. ¡Ay, madre! Luego un bollo entero, luego un plato, luego tal. Bueno, total, que se armó la de Dios es Cristo. Ese sí que fue una batalla campal, aunque era dentro de, del recinto, era en el campo. Yo con decir que me tenía una ventana cerca al lado, por allí salimos mi mujer y yo como pudimos, los otros por las otras, porque allí ya no se sabía si era de día o era de noche.
Claro, porque y... Juan, una cosa, se pegaba gente contra gente que daba gente igual quién se pegaba gente, contra
no
quién.
No tiene que ver porque resulta que, claro, el que le tiraba al pan al otro, decía, ese es mi primo, ¿sabes, papi? No empleo palabras que se oían allí de todas las clases. Bueno, como siempre debe usted suponer que esto era ya al final de la comida, claro.
Claro, sí, sí, esas cosas suelen pasar con las copitas.
Claro, y al final acaba el novio suena... por un lado y la parte de la novia por otra, la familia, y ahí es cuando ya salía del todo.
Yo creo, ya, y los novios que... O sea, tú te vas a casar, tú estás en tu matanza...
Y te monta esa.
Y te montan una de esas.
Pero a veces es en la boda cuando saltan las tensiones entre familias, matrimonios que no gustan o lo que sea. Gente que se llama mal.
Y han terminado los novios enzarzados también en la pelea, ¿eh? Se han dado casos.
Esa novia, la pobre.
La novia karateca.
La novia ninja.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Buenos días, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Un placer saludarle.
Dígame usted, señor, dígame.
Bueno, esto sucedió hace unos 20 años. Estábamos en un supertanquero descargando en Santurce. Terminamos la faena. Siempre sube personal de tierra, de la zona donde se atraca, donde se llegan los puertos. Y uno de estos, de estas personas termina de hacer su trabajo, su faena, y no se le ocurre otra cosa que agarrar la bandera de Venezuela y empezar a secarse el cuerpo. Pues aquello causó incomodidad, molestia, y lo agarramos entre varios y lo echamos por la borda. Bueno, 10 metros al agua. Pues bueno, luego, pues nos bajamos a tierra, a la zona, a los bares de la zona, y fuimos a uno de estos bares. Y coincidió este señor con su gente y nuestra gente en este bar, y se formó la que no está escrita. Creo que el daño subió a unos $20,000 de la época, y bueno, todo lo que eso implicaba, ¿no? El bar completamente destrozado, cabeza rota, cara rota, partes policiales, de todo lo que se puede... Usted imagina de una reyerta dentro.
¿Y en
de...
aquella reyerta se implicó más gente de las que concernían a las bandas o solamente fue entre ustedes y ellos?
Bueno, nosotros, estoy hablando de unas 8 personas y allí había gente de tierra, amigos de ellos, que no sabemos si formaban parte de una, digamos, de una empresa de servicio o sus amigos y tal. Yo sé que la reyerta fue como de unas 30 personas que acabaron con aquel bar.
La gente ruda de la mar que también...
Sí, sí. No, sí. Tiene que desfogarse, sí, esto sí. Tiene que desfogarse.
Sí, la gente de los barcos. Maribel, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Deseo que ustedes estén por lo menos como yo.
Pues no, señora, yo no lo estoy malísimo, pero nadie lo diría viéndome el aspecto.
Bueno, antes de contarle lo que hoy concierne, pues un beso muy grande para María José Navarro.
Muchas gracias, señora. Otro para usted.
Es usted pata negra, vamos.
Pues es verdad.
Fenómeno.
Es verdad.
Bueno, pues esto, mire, esto era en el siglo pasado, en el 84, más o menos, no me acuerdo bien, pero hice un viaje con un grupo de unos 30 y tantas personas de distintas nacionalidades europeas al Oriente Medio. Y habíamos ido para 12 días o así. Y ya empezamos mal el viaje porque cuando no pudimos, tuvimos que estar 2 horas sobrevolando el sur del Líbano porque no podíamos entrar, aterrizar en Tel Aviv por los problemas que había entonces en el Golán y todo eso. Bueno, era el día libre y por la tarde nos juntamos como unas 15 personas del grupo para ir lo que es al centro de Jerusalén, al Muro de las Lamentaciones y tal. Y cuando estábamos arriba, cerca de la mezquita esa famosa, Pues nos pusimos en la cola porque, aunque era 4 de abril o 3 de abril, nos hacía mucho calor. Y nos pusimos en la cola de una especie de carrito que tenía un palestino que te hacía el zumo de naranja exprimido delante de ti misma. Y pues decidimos comprarlo y nos pusimos en la cola porque éramos bastante gente. Y según estaba exprimiendo las naranjas, agarró y pegó un grito, tiró el carro con todas las naranjas y todo y empezó a decir, bueno, nadie le entendíamos, claro, aunque éramos de distintas nacionalidades, desde luego ese idioma, ni idea. Unos gritos empezaron a salir allí, mujeres y hombres y tal. Bueno, no, claro, era como vieron que éramos extranjeros, pues para llamar la atención montaron una tangana, nos rodearon, pero nos rodearon no con intención, sino porque se montó de las calles que salían de allí tanta gente que cerraban los comercios que salían hasta que vinieron la policía israelí. Y bueno, fue una cosa, o sea, horrorosa, de eso que no puedes correr ni ir para ningún sitio porque todo estaba allí. O sea, en un círculo, una cosa espantosa. Un recuerdo bastante lamentable.
¿Y qué es lo que pretendía el señor con el grito? Y
no
el...
tengo ni, no tenemos, ninguno sacamos ninguna conclusión. Yo pienso que era, como éramos extranjeros, llamar la atención, porque era importante que vieran cómo los judíos a ellos los oprimían, los hacían cosas malas, los algo así era, porque no llegamos a entender qué es lo que pudo pasar. Nos volvimos al hotel y nos pasamos toda la tarde dentro del hotel.
Las batallas campales, las cosas que empiezan con una tontería y que, pues vaya usted a saber, por efecto multiplicador, ese efecto multiplicador que tiene a veces el alcohol, o el cansancio, claro, o la euforia,
o el odio reprimido desde hace tiempo.
O vaya usted a saber, o el te la tengo jurada, guardada desde el colegio.
Pues esto de los palestinos y los israelíes, ya te lo digo yo, no es nuevo, ¿eh? Vamos, que no, no es de aquel día.
No. Viene de más atrás.
Viene de antes.
Sí. José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor. Hola,
hola, ¿qué tal? Carlos, un fósforo.
Gracias.
Bueno, yo voy a contar algo que pudo ser una tragedia, pero que por suerte no llegó a ser así. Podéis mirar si queréis en YouTube o lo que sea y ponéis Festimac 2005 y os podéis hacer una idea porque salieron hasta en las noticias, salió todo lo que pasó allí. Bueno, yo fui a... Eso fue hace 12 años, yo tenía 25 años por entonces y fui a ese festival el sábado, que fue cuando... Era dos días, yo fui el sábado porque los grupos que me gustaban a mí tocaban ese mismo día, y bueno, era se celebró ese festival, había cogido un auge grande, y entonces pues buscaron una ubicación nueva, que fue en justo al lado del polígono Cobo Calleja, allí en Fuenlabrada. Pero bueno, eso fue una era, cogieron una era, pasaron una trilla, y era tierra, y montaron ahí el festival, ¿sabes? Y bueno, ese día dio la puñetera casualidad que hacía un aire muy grande, muy grande, muy grande, durante todo el día del festival, y uno de los escenarios principales, pues el techo de un golpe de aire se movió, con lo que dio la puñetera casualidad de que cuando venían los que eran los cabezas de cartel, pues fue cuando pasó eso. ¿Qué pasó? Pues muy sencillo, que cuando tenían que actuar los que eran los cabezas de cartel, pues pasó esto y no había actuación ninguna. Media hora, tres cuartos de hora, 45 minutos, y a la hora sale uno de la organización diciendo que en media hora va a retrasarse. Pues como te he dicho, en YouTube podéis mirar, ponéis Festimat 2005, aquello empezó con una barra pequeñita, empezó la gente a saquear la barra, empezó con otra barra, y bueno, aquello veías un tumulto de gente rompiendo barras y saqueándolo todo, cogiéndolo todo, gente con barriles de cerveza dirección al escenario y tirándolo en el escenario. Bueno, para lo que podía haber pasado, no pasó absolutamente nada, porque a las 3 horas o así empezaron los grupos a tocar y parte del público que estábamos allí, pues ya nos dedicamos a ver los conciertos de música. Pero bueno, hubo los energúmenos estos que siguieron hasta que se acabó el festival, porque yo recuerdo que estaba viendo un grupo, el último grupo que estaba, y de repente empiezo a mirar para arriba y veo humo. Y digo, hostia, ¿y este humo de qué es? Y miro para atrás y uno de los coches de publicidad, que recuerdo que era un Toyota Higo, que había puesto un así en publicidad, pues se habían liado a... No habían hecho nada más que tirarlo de un soporte que había, bueno, de un stand que había grande, lo tiraron al suelo y le metieron fuego. O sea, yo hubo un momento que yo y mis amigos estábamos en lo alto de una colinilla que había, que veíamos todo lo que era la explanada del festival, y diciendo, nos vamos a poner lo más cerca posible de la valla de salida por si viene la policía y salía a pegar palos aquí, porque la verdad que era...
La policía no llegó, no hizo falta.
La policía no llegó a entrar. No llegó a entrar, que yo no me lo explico, ¿sabes por qué no llegó a entrar? Porque yo soy la organización y lo primero que hubiese hecho hubiese sido llamar a la policía. Pero yo creo que ahí lo que tuvo que pasar sería que si llaman a la policía o si desalojan, pues claro, como los cabezas de cartel estaban todos por actuar, la organización lo que se ahorraría ese día sería que un centenar o miles de reclamaciones para que le devolvieran el importe del festival.
¿Quién era el cabeza de cartel de aquel festival? ¿José Miguel?
Incubus, los Sister of a Down y los Prodigy, lo último.
Un buen grupo, Prodigy. Potente. Ese día ardieron coches, yo recuerdo. Yo recuerdo noticias, ardieron coches y alguna cosa más.
Fue jefe aquello, sí.
Pues vaya, qué agradable, ¿no? Ir a una de estas cosas.
Sí.
Qué agradable. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. A ver, mira, yo tengo una anécdota, en fiestas de mi pueblo, Miranda de Arga, pues por alguna cuestión en el baile, pues alguna chica que tal, pues dos pueblos riñeron en mitad de la plaza y los del pueblo jaleando la batalla campal entre ellos. O sea, unos sentados tranquilamente viendo la batalla entre los dos pueblos, por una tontería.
¿Por qué tontería?
Pues por alguna chica que había bailado con uno, que no sé, de otro pueblo y tal, sin más.
Pues sí, estas cosas suelen pasar, ¿eh?
Sí, hombre, ya lo creo que pasaban más que
los
ahora.
Piques, los celos.
Vienen los de Villarriba.
A los de Villabajo.
A las fiestas de Villabajo.
Y saca que baila la guapa de Villabajo. Y ya está el lío montado.
Y ya está el lío montado, sí. Esto es un poco primitivo, pero es así.
También en los pueblos que atraen turismo... Suele haber a veces un rechazo de ciertas pandillas con el francés, con el inglés, con el madrileño.
El que viene
y eso en las fiestas también suele ser motivo de pelea.
Sí, pero en las fiestas es más de acabar en el pilón, ¿no?
Más de acabar en el pilón.
El pilón, sí. Pilón. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Miguel, ¿y cuál vio usted?
Pues yo es que en el año 98 me nombraron su delegado en Cádiz y fuimos a la Junta Local de Seguridad. Y con la gracia propia de los gaditanos, pues nos empezaron a contar el policía, el jefe de policía local, los concejales, cómo eran los carnavales de Cádiz. Y nos decía, empezaba con las pestiñadas. Y a las 6 de la mañana del sábado de la pestiñada, reparten pestiños para los policías. El sábado siguiente, pues la opcionada. Y a las 6 de la mañana, pues reparten opciones para los policías. Total, que el primer fin de semana de carnaval, pues nos fuimos el jefe de la policía local y yo, esperando que a las 6 de la mañana se liara la cosa, y efectivamente a las 6 empezó la gente a cantar el Asturias Patria Querido, que no tiene mucho que ver con Cádiz, pero empezaron a cantarlo, y 10 minutos después empezó todo el mundo a tirarle cervezas, botellas, Coca-Cola, Coca-Cola pocas, pero cerveza y botellas de vino, todas las del mundo. Y ahí el jefe de policía y yo pensamos una cosa sabiamente, y es que si los policías se quitaban de en medio a las 6 de la mañana, allí no nos iban a tirar nada. Y efectivamente, nos costó mucho convencer a los del Ayuntamiento de Cádiz de que se retiraran, porque claro, eran unidades de antidisturbios, de prevención de disturbios. Decidimos retirarlo y al día siguiente, el siguiente sábado, y el último, que es el de los artizos, nos fuimos el jefe de la Policía Nacional y yo, y no pasó ningún incidente. Bueno, cantaron lo de la Asturias Patria Querido y el himno del Cádiz nuevo y todo lo demás, pero gracias a Dios tuvimos la suerte, porque si no, a los que nos tiran por el puente Carranza, al jefe de policía y a mí, ¿no? Que como quitamos a los policías, no se armó ningún incidente.
Pues les dejaron sin esa posibilidad terapéutica de soltar la rabia contra la autoridad.
Bueno, lo que ahora hicimos fue cortar el oxígeno y así no hubo incendio.
Hombre, vamos a ver, si el día que pasó eso era la pestiñada, dirían... El próximo que viene la ostionada, no quiero ni pensar a que no va a ganar.
La que no va a caer.
Me parece que es la última. Javier, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué
un
tal?
Fósforo.
Gracias.
Mire, derbi sevillano, 6 de octubre del 2002. Mi mujer embarazada de 8 meses. Digo, niña, al club cómo vamos juntos, con la barriga que tienen. No, porque yo quiero ir al derbi. Ella es bética, yo sevillita. Digo, mira, Carmen, salimos temprano de casa, cogemos un taxi, despacito, entramos. Venga, vale. A las 7:30, Carmen, vámonos. Partido era a las 9. Niño, no sé qué, que me duele aquí, que me duele allí. Carmen, lo dejamos. No, venga, que yo quiero ir. Cogimos el taxi a las 8:30, Carlos. Llegamos al estadio a las 9:45. Y nos dejó el taxi en la calle José Luis de Caso, que está en la vera del estadio. Y esto de repente que dice el taxista, bajaros, pagadme, iro. Digo, ¿qué pasa? Le pagamos una avalancha, Carlos, una avalancha de béticos que venían para mí porque había una carga policial, entraban por aquella zona. Carmen, bájate del taxi que vienen 500 béticos por ahí corriendo para mí. Mi mujer embarazada con la barriga. Aquello fue un impacto. O sea, no he visto cosa peor para un sevillista que ver viniendo 500 béticos para ti corriendo desfavorido.
Sí,
aún tengo pesadilla, Carlos, todavía no me acuerdo, ¿eh?
¿Pero pasaron por encima de ustedes o no? Oye, ustedes
no, lo esquivamos como pudimos.
Claro. Sí, yo eso yo lo viví. Eso yo lo viví con Mariló en un Barça Madrid.
Sí.
Como estas de Pamplona y de
Navarra, todo lo mismo.
Ven gente correr y se apuntan porque
¿Dónde está el toro?
Claro, y cuando estábamos en el Gloria Bendita y digo, no salgas que viene, iban azuzados por la policía a caballo. Y pasan por encima de Mariló. Es decir, y lo que queda cuando salgo es una montaña de 20 tíos, uno caído encima del otro, y debajo salía un dedo
de Bruno,
que yo suponía que era el. Bueno, claro, empiezo a quitar tíos de allí, ahí por unos cuantos.
A lo Butters.
Y la otra, bueno, absolutamente.
Claro.
Digo, pero ¿a quién se le ocurre meterse en medio a ver cómo corre la gente?
Es que la fiesta de mi pueblo claro,
se quitó, un poquito el polvo así del hombro, ¿verdad? Y te dijo, a la venga, tira.
A mi mujer le pasó algo parecido, pero al revés. En Viena, durante la Eurocopa, se metió sin querer una pelea entre turcos y croatas.
Olé,
con lanzamientos de pirotecnia.
La última, de verdad.
Y lo que hizo fue meterse en un Dolce y Gabbana porque dijo que no le podía pasar nada.
Moisés, buenos días.
Hola, buenos días. Un fósforo de aquí de Sevilla.
Gracias, señor.
Pues mira, resulta de que en Perú hay una región que se llama Chumbivilcas, en la cual tienen una fiesta, no recuerdo ahora mismo la fecha, en la que, bueno, básicamente se lían a mamporro vivo. ¿Qué es lo que tiene esta fiesta? Pues resulta de que si tú a lo largo del año tienes una trifulca con alguien en plan, oye, que me has robado dinero, oye, que esto, oye, que lo otro, pues lo que hacen es que dejan de pelearse durante el resto del año para verse las caras en dicha fiesta, en Takanacuy, creo que se llamaba la fiesta, o algo por el estilo. Creo que es en Perú, en la región de Chumbivilca, y básicamente se trata de eso. En YouTube hay muchos vídeos en los que se puede ver.
¿Pero se pegan de verdad o una cosa folclórica?
No. Se dan bien y tienen un árbitro para separarlos en el momento en el que uno cae al suelo, pues bueno, se separan. Y escúchame, tan amigos, ¿eh? Cuando termina la pelea, todo el mundo tan amigo, mujeres, niños, abuelos, hombres, todo el mundo. Todo el mundo que tenga algo, se ven en la fiesta, se pelean, y cuando termina la pelea, tan amigos.
Es una terapia.
Sí, yo lo he visto, ¿eh? Sí, yo lo he visto en YouTube justamente, y se maman muchísimo.
Y
antes,
la población, ¿sí?, se llama Chungaley.
Chumbivilca.
Ah, Chumbivilca, perdón.
Ahora llegamos a las noticias de las 11. Yo no sé si poner ahora el efecto de que se cierra la tableta.
Sí, Polo, por favor. Taller de radio.
Y ahora, taller de radio, cerramos la tableta de Gistau. Adiós, Gistau.
Me apago yo.
Apágate, que llegamos a las noticias. Con permiso.